Activate
101.5.
Escuchás de un lado, escuchás del otro.
Radio Federal, tu otoño.
Activate.
11 horas 36 minutos y es el momento de irnos a hablar un poquito de economía. Y por supuesto, ¿con quién sino con el contador Néstor García? Vamos a hablar de economía. Néstor, ¿por qué se pone dos dedos arriba del hombro izquierdo?
Jineta.
Las jinetas tienen las jinetas.
Ay, Dios. ¿Cómo va? Buen día.
Bien, ¿usted cómo anda?
Bien.
Todo tranquilo.
Hay una paz.
Hoy miércoles cerramos la semana.
Hay que cerrar la persiana.
Va a ser lindo.
Bueno, acá estamos, vamos a tener que ir medio rápido, nos han quedado unos minutitos.
Sí.
Dos o tres cositas medias rápidas. En principio, una noticia que ya se repite siempre, lo que mejoramos es el número, o lo que cambiamos es el número. Estaba viendo ayer cuál es el cálculo que tienen de lo que es los dólares fuera de el sistema. Ahorita que acá está el dólar ahorro, el dólar financiero, siempre se habla así, sí, el dólar y el dólar colchón, o sea, sí, aquel que está fuera de el sistema. Bueno. En lo que fuere, o sea, en la casa de la gente, en las cajas de seguridad, en bancos en el exterior, o sea, no está incorporado al sistema legal, normal, habitual. Uh-huh. Bueno, eso suma alrededor de 200.000 millones de dólares.
¿200.000 millones de deuda externa?
Un poco menos, pero son 200.000 millones de dólares que volcados al
sí, harían de...
¿Te imaginas que estamos haciendo una maratón esta de para los pagar los buitres o los por 12.000 millones?
Sí, sería
estamos multiplicando por 20, lo estamos multiplicando por 20, ¿te imaginas lo que sería si se lograra
volcar eso al mercado?
Claro.
Sería tremendo.
Lo que pasa que para volcarlo lo que se necesita es confianza, este gobierno tendrá que generarla para poder hacer que esto se vuelque a el mercado. Básicamente cuando esto se vuelca a el mercado empieza a volcarse por el mercado inmobiliario, que ha tenido un repunte en las últimas semanas, tanto en la construcción como en la venta de unidades nuevas. Ha tenido un repunte y por lo general es por ahí por donde empieza cuando esto se empieza a ver, ¿no? O que se empieza a hacer. Fíjate que dice, estos son las tenencias al 31 de diciembre del 2015, ¿verdad? O sea, es el último dato que se tiene. Y representa 8 veces las reservas brutas del Banco Central. O sea, tenemos 8 Banco Central en out, en grone.
Afuera.
Afuera, es bastante. Y un 42% del Producto Bruto Interno. Recordamos, Producto Bruto Interno es todo lo que se hace en bienes y en servicios en un país en un año.
Sí, sí.
Bueno, todo eso, el 42% de todo eso, casi la mitad de la actividad anual, está fuera del sistema. 200.000 millones de dólares, más allá del CEPO, la CEPA o lo que fuere.
Qué bárbaro, eso, ¿no?
Claro, lo que pasa es que siempre lo hemos dicho, hasta el cansancio, vamos a seguir diciendo, la economía es una ciencia social. Como tal, se estudia a partir de la sociología y la psicología, porque la economía es básicamente una cuestión de expectativas y de esperanzas. Si vos no despertás esa expectativa, esa esperanza que se trasluce en confianza, vos te vas de la economía, te vas de lo formal de la economía.
Sí.
Entonces, por eso se habla tanto de generar confianza, generar inversiones. ¿Por qué? Porque vos tenés que retomar la formalidad de la economía, ¿no? Por ahí pasa. Fíjate vos que yo estaba leyendo en La Nación de hoy un comentario de Salarnuk, que es un ¿cómo es que se llama? Un broker que trabaja en la bolsa de Nueva York. y le preguntan por qué tuvo tan escaso impacto en las bolsas el atentado de Bruselas.
Sí.
Y él contesta, ¿por qué el Down? El Down es el índice por el que se mide lo que
ocurre. Se habla del Down y se habla del...
Acá sí. Lo que fuere. ¿Por qué cayó solo 50 puntos y no 300 o 400 puntos? Dice, porque el mercado comienza a ver estos sucesos, el atentado, como algo normal. Uh-huh. Fíjate el disparate que es, pero cómo...
Sí, el disparate, pero es así.
Pero cómo la expectativa maneja. ¿Cómo el inversor ya está tomando como riesgo de la inversión e incorporando a sus decisiones de inversión la posibilidad de los atentados?
Bueno, vos fíjate
hasta qué punto, ¿no? Vos
fíjate lo que pasa en Brasil.
Claro.
En Brasil pasa algo similar, o sea, Dilma está corriendo el riesgo de perder su presidencia. Uh-huh. Y por el otro lado la bolsa va para arriba.
Claro.
Y cuando no la pierde, va para abajo. Es inversamente proporcional.
Proporcional por el cambio que uno espera. O sea, como para dar una idea de qué hablamos cuando hablamos de expectativa, claro, de confianza, exacto. De cómo incorporamos a las decisiones de inversión lo que ocurre en el mercado. Uh-huh. Bueno, por otro lado, tenemos lo que ha ocurrido con el dólar, la baja del dólar, ya la comentábamos la otra vez. Sí. Esto, hay tres cosas que confluyen. Por un lado, los dólares verdes, aunque parezca un contrasentido, son los dólares agrícolas. Uh-huh. que están empezando a entrar. Por otro lado, las tasas. Fíjate, sí, que
sigue
las...
el 38%.
Y las LEVAC pagaron el 38%. Hoy creo que había otra suscripción, o ayer, no he entrado en páginas para verlo. Uh-huh. Pero no van a bajar mucho más que eso. Y por otro lado, la qué prudencia con la que se manejan los importadores a la hora de hacer compras en el exterior, lo que ha frenado la que demanda también por ese lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas tres cosas que confluyen están haciendo bajar el piso del dólar. De cualquier manera, se mantiene dentro del piso que nosotros habíamos dicho que iba a andar alrededor de los 14.80, 14.70, como mucho 14.50. Uh-huh. Pero se espera para fin de año un dólar de por lo menos 16 o 16.20. No es una buena inversión el dólar, insisto con esto. Por otro lado, se conocieron las medidas de inflación, o lo que se va generando de inflación en San Luis y en Buenos Aires, que son las dos
que toman,
los dos que toman, que se toman hasta que esté el nuevo índice.
Sí, sí.
Que ahora dicen que va a ser en junio o julio. Uh-huh. Y se nota en San Luis una fuerte desaceleración, una muy fuerte desaceleración, no tanto en capital, porque en capital ha impactado mucho más el tema de las tarifas de la luz. Claro. Ya lo hemos explicado esto, por qué pasaba, ¿no? A nosotros nos interesa, como interior, nos interesa por ahí más el de San Luis que el de Buenos Aires. Aunque sería aconsejable hacer un promedio entre los dos, ¿no? Pero si tenemos que tomar uno, nosotros vamos a estar más cerca del de San Luis que del de capital, por las cosas que influyen en cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, se nota una desaceleración, uh-huh. Palabras largas, bien complicado. pero bueno, se nota que hay, vamos a ver qué ocurre en mayo, junio con el tema del incremento del gas. Por otro lado, otra noticia que impacta en la economía de cada uno, esto sí es microeconomía típica y clara, la decisión del Banco Central de la República Argentina, de Sturzenegger, de declarar que todas las cajas de ahorro y todas las operaciones que se hagan por caja de ahorro van a ser gratuitas.
Cuando hablamos de caja de ahorro, uh-huh. Ahí te interrumpo porque dale. Creo que vale una apreciación.
Dale.
Todo aquel que tiene una tarjeta de débito tiene una caja de ahorro.
Correcto.
O sea, estamos hablando de las tarjetas de débito también.
También. Todo. ¿Eh? Sí.
¿Está? Sí. No, pero eso para aclararle bien a la gente que claro. Ve que uno va y deposita para tener ahí el ahorro, caja, ¿viste? De ahorro que le da tanto el porciento mensual o lo que sea. Sino que estamos hablando de
la caja de ahorro común. Claro, la caja de ahorro común, la tarjeta de débito, las transferencias que se pueden hacer desde esa cuenta a otra. Uh-huh. O sea, toda operatoria bancaria que pase por caja de ahorro, como por ejemplo una tarjeta de débito, van a ser gratuitas, sin monto. O sea, no hay un monto, no es hasta
tanto.
Acá había una disposición que decía que las cajas de ahorro que fueran de menos de 10 mil pesos el saldo eran gratuitas.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Ahora se elimina eso y se dice que las cajas de ahorro van a ser gratuitas directamente, y las operaciones que compitan a las cajas de ahorro, que era un guinche que tenían los bancos para cobrarte. Te cobraban 14, 15, 20 o 25 pesos por mantenimiento, multiplicarlo por la cantidad de cajas de ahorro, y tenían un buen jeite ahí los muchachitos.
Lógico.
Y además, o sea, esto va a generar más competencia entre los bancos con el resto de los productos.
Claro, porque
te tienen que atraer con el resto de los productos.
Bueno, el resto de los productos se libera.
Totalmente.
Se libera totalmente.
Pero con una acotación. Cada vez que un banco te ofrezca algo, te llegue la comunicación, yo le ofrezco una cuenta corriente, por ejemplo, con un costo de mantenimiento de 62 pesos, te tienen que decir cuánto cuesta la misma cuenta corriente en otros bancos. Te tienen que informar los precios de la competencia.
Uh-huh.
O sea, van a tener que competir en serio. O ponerse de acuerdo, o ver que... Es difícil que se pongan de acuerdo lo que es ADEPA con lo que es ADEVA, pero... Sí. ADEPA, dije, son los periodistas. Los bancos.
Los bancos.
Los nacionales, que están en ADEVA, con el resto, con la Confederación Bancaria, donde están también los extranjeros. Es muy complicado ponerse de acuerdo porque los otros están más acostumbrados a competir.
Claro.
Y hay otros bancos, como el Nación, el Provincia, que tienen una clientela cautiva, que los hace que operen de distinta manera en el mercado.
Sí, sí.
De cualquier manera, es una buena noticia para el común de la gente saber que no va a necesitar tener su plata en su casa, con el riesgo que esto implica.
Claro, puede ir a cualquier banco como una especie de caja fuerte, iba a decir, una caja fuerte,
es
pero una
caja de seguridad.
Es una caja de seguridad.
Es una caja de seguridad.
Claro, caja
o vas después, tenés la caja de ahorro a nombre tuyo y de alguien más, por las dudas que a vos se te caiga un piano cuando caminas por la calle.
Sí.
Claro, ¿viste?
Siempre se caen los pianos de cola.
Siempre, ¿viste?, se caen los pianos de cola.
Sí.
Bueno, en vez de tenerlo en tu casa con riesgo, los tenés ahí. ¿Por qué? Porque no te cuesta nada, porque las operaciones son gratis, porque en vez de andar con efectivo andás con la tarjeta de débito y te manejas tranquilamente, sin gasto y sin costo.
Perfecto.
Es muy importante para la vida. Yo creo que es una medida muy bien pensada para el día a día de la persona común.
Del común, sí, sí.
De la persona común. Acá no estamos hablando de inversores, millones de dólares,
no,
nada.
No.
Para el común de la gente. Me parece acertada, muy acertada esa medida. Bueno, vamos a ver cómo se instrumenta. Otra cuestión que también hace fundamentalmente a nuestra zona, yo estaba leyendo acá lo que decían y porque no lo seguí ayer. Uh-huh. Hubo una reunión entre los dirigentes de Monsanto y los productores. Uh-huh. Vos sabés que está el tema del cobro de los royalties por la semilla intacta de soja. Intacta es un tipo de semilla de soja que es resistente a los insectos. Que Monsanto pretende cobrar la patente, cosa que me parece lógica. O sea, si yo tengo un desarrollo de investigación e invierto en investigación, tengo que cobrar.
No me uses mi producto gratuitamente,
claro. Por lo menos, reconoceme que algo hice.
Sí.
Lo que no estoy de acuerdo es de la manera como lo quiere implementar Monsanto.
Ajá.
Monsanto quiere que cuando los granos lleguen a puerto, se los revise, o sea, se los...
Analice.
Si tienen vestigio de intacta, o sea, de la semilla esta, le cobran $15 por tonelada. Es un disparate.
Uh-huh.
Es un disparate. $15 por tonelada.
Un buen número.
Es un
número.
Paquetón, un paquetazo. Insoportable. Pero bueno, tendrán que discutir, porque ellos sostienen que si no, al que no quiere hacer este pago, le queda la opción de sembrar la anterior a la intacta, que es resistente solamente al glifosato.
Claro.
Entonces que siempre esa que no hay, no hay problema. Es como decirte que si yo te cobro por el tractor, si no te gusta, que siembres
con el arado de caballo.
Caballo, claro. Sí, me parece que en eso ahí se pasaron un poco los chicos de
Monsanto. Fueron de vuelta.
Se pasaron de vuelta. Se reunieron en Defensa de la Competencia, se están reuniendo, creo que la semana próxima vuelven a juntarse. El Estado está interviniendo en esto. Yo creo que hay que llegar a solución porque ambas partes tienen algo de razón. Aunque no le guste a los agricultores y me peguen palos por esto, yo creo que a Monsanto hay que pagarle algo.
Sí, el tema
por la investigación. Por la investigación, claro. Porque realmente vos vas a tener una semilla que es fruto de un desarrollo hecho en el laboratorio.
Lógico.
¿Cierto? Una investigación. Pero por otro lado tampoco me parece $15 por tonelada, me parece un disparate absoluto. Y sí, es casi sacarle la utilidad, poco más o poco menos. Es un disparate. Pero bueno, esperemos que con la intervención del Estado, con la intervención de la defensa del consumidor, o de la competencia, esto se haga rápidamente. Y por otro lado, otra cosa que interesa a nuestra zona es que se implemente rápidamente el fondo para tamberos.
Sí, se está reclamando mucho con respecto al tema tambo.
Mira, yo ayer hablaba con un tambero y me decía que prácticamente está cambiando un litro de leche de tambo, sí. Lo cual la usina después saca yogur, manteca, sí, leche, lo que fuera, diferente. Por litro, un litro de leche por un kilo de alimento balanceado. Ajá. O sea, que no cierran los números por ningún lado.
No.
No cierran los números. Están 2.40, 2.50 cada una de las cosas. No cierran los números por ningún lado. Así que espero que también para nuestra zona, porque en nuestra zona hay mucho tambo.
Hay mucho tambo. Y había más.
Lo que pasa es que todo este tipo de cosas lo llevan a cerrar.
Sí.
Te conviene que vender las vacas y alquilar el campo, que tiene que tener el tambo. Un disparate.
Sí, es una locura total.
O sea, en vez de tener una industria, pasás a una economía de alquiler, no tiene sentido. Pero bueno, espero que simplemente también rápidamente este fondo tambero. Bueno, no tenemos más tiempo, le deseamos Pascua felices a todos, sí. Y recordar mañana, bueno, sí, los 40 años
del golpe cívico-militar,
de la tragedia más grande de la historia argentina. Uh-huh. Yo creo que no hay que politizarlo a estas fechas. Yo creo que lo que se ha hecho mal.
Lamentablemente se ha politizado.
Claro, yo creo que lamentablemente se ha politizado. Lo que tendría que ser una fecha de recogimiento, de recuerdo y de realmente hacer ciertas las palabras del fiscal cuando se dirige al presidente de, uh-huh, de la corte y le dice: señor presidente, nunca más.
Exactamente. Esperemos que así sea, yo creo que sí, que va a ser así.
Sí, sí, pero tenemos que despolitizarla. Tenemos que
despolitizarla hacer un sinceramiento y mea culpa a cada sector y tirarlo sobre la mesa.
Bueno, eso lleva a la despolitización.
Exactamente.
Porque si vos te pones de un lado, lo estás politizando. No hay manera.
No hay vuelta.
Lo que teñís de tu subjetividad. Uh-huh. Esto tiene que ser una fecha de todos. Uh-huh. Para que todos nos sentemos y evitemos que se repita.
Un día vamos a hacer alguna mesa con respecto a este tema, porque es interesante, ¿no? Con distintos puntos de vista.
Claro,
sí. Con, como decimos, no sincerando las cosas y poniéndolas sobre la mesa como corresponde.
Y dialogando y charlando, y yo creo que vamos a llegar a entendimientos mucho más profundos.
Me ha dejado como siempre tranquilo.
Sí, ¿no? Me parece muy bien.
Felices Pascuas.
Gracias. En familia y que la pasen bien.
Exacto. El contador Néstor García, columna de Economía, aquí en 10 AM.